Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, que la tarde-noche del domingo 10 de agosto se registró la lluvia más intensa de lo que va de toda la temporada. Explicó que de acuerdo con el pluviómetro ubicado en el Zócalo, se rebasaron los 84 milímetros de lluvia acumulada, de los cuales 50 milímetros cayeron en solamente 20 minutos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó saldo blanco y dijo que la acumulación de basura fue la principal causa de las inundaciones. Según los cálculos, la lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México y área conurbada equivale a llenar el Estadio Azteca 313 veces. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene que haber cambios en la Fiscalía del Estado de México al acusar que la madre de Fernandito, el menor de 5 años, que fue hallado muerto en el municipio de Los Reyes La Paz, no recibió atención pronta y expedita. Dijo que resaltó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch se ha comunicado con la familia de la víctima para darles apoyo.
Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México, que fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de seguridad Omar habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de su homólogo, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y aseguró que este es víctima de una campaña de golpeteo político porque se le está juzgando públicamente sin que exista una averiguación previa en su contra.
Es un golpeteo, simplemente. Cuando haya un proceso abierto contra Adán Augusto López, entonces procedemos en consecuencia. Pero de lo contrario, pues es un golpeteo del asunto. Pero si no hay ni siquiera una acusación en su contra, ¿qué averiguación previa hay abierta en contra de Adán Augusto López Hernández?
Asegura Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, que la presidenta de la República debe sentir decepción al ver tantos señalamientos de opulencia por parte de quienes militan en el partido.
Por momentos debe sentirse decepcionada de muchos de nosotros, que ella lucha por mantener la bandera en alto, banderas que hemos sostenido como principios y a veces no la estamos respaldando.
Afirma la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, que con una inversión inicial cercana a los 800 millones de pesos, Nezahualcóyotl será sede de uno de los primeros polos de desarrollo para el bienestar, un proyecto que promete detonar empleo, industria y oportunidades para más de 10 millones de personas en la región oriente de la entidad. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania en contra de lo que el presidente ruso Vladimir Putin pide para poner fin al conflicto. Trump habló sobre la reunión que sostendrá el viernes con Putin y dijo que también está descontento con el rechazo de Ucrania a ceder territorio a Rusia. Asimismo, el presidente Trump decidió poner a Washington D.C. bajo control federal y anunció el despliegue de la Guardia Nacional tras criticar que la tasa de violencia es peor que en la Ciudad de México y dijo, es uno de los peores lugares del mundo. El avance deportivo con el señor Luis García.
Pepe, es un gusto saludarte, excelente inicio de semana para todos, momento del adelanto deportivo, hablaremos acerca de la Liga MX, porque regresó el torneo mexicano, además Mateo Chávez debutó en el fútbol de Países Bajos con asistencia, y por supuesto el tema de Isaac del Toro, quien se llevó la vuelta a Burgos, buen fin de semana para el deporte nacional, con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito, toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Cómo están las calles? Beatriz Espinosa, Betty, como siempre es un gusto. Adelante, por favor.
Buenas tardes, José. Les informo que el lago de Sayula tiene circulación vial favorable en ambos sentidos del lago Winnipeg a Las Torres. Paseo Universidad cuenta con carga vehicular en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Paseo Universidad. Paseo Vicente Guerrero cuenta con circulación aceptable en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Paseo Universidad. Sobre Avenida Alpinismo se presenta circulación vial favorable en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Calzada Pacífico. Lago Caimanero tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Laguna de Siete Colores a Las Torres. Isidro Favela tiene circulación aceptable en ambos sentidos de Filiberto Gómez a José María Morelos. José López Portillo tiene carga vehicular en ambos sentidos de calle Independencia Norte a Avenida Alfredo del Mazo. Sobre Alfredo del Mazo se presenta carga vehicular de Industria Automotriz a José López Portillo. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Así las calles en el Valle de Toluca. ¿Cómo va a estar el clima? Vaya tormenta la de ayer aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo van a estar en las siguientes horas las tormentas o el sol? Viridiana Ruiz, Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 y 16 horas. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 24 grados centígrados. Se prevén chubascos tormentosos a las 2 y 3 de la tarde, mientras que se espera que la lluvia débil continúe de 4 a 6 p.m. En Querétaro se registra una temperatura de 27 grados. A las 19 horas se esperan chubascos tormentosos. La máxima será de 28 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 26 grados centígrados. A las 5 p.m. se prevén chubascos tormentosos. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados Celsius. De 16 a 18 horas se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Viri. Así el reporte meteorológico para las siguientes horas. Vaya tormenta. ¿Y sabe usted qué es? Digo, la tormenta es inevitable, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí se puede trabajar es en función de el drenaje, del aeropuerto, del metro. Estamos a menos del mundial. Va a haber pocos partidos, pero es un mundial. Imagínese que estuviéramos ahorita en este momento con un aeropuerto con goteras, con estaciones del metro con goteras, con el drenaje rebasado y no, y créame, usted le voy a decir algo, parte del gobierno, usted dice, oye, no le dieron mantenimiento, hoy me escribían, Pepe, es que no le dan mantenimiento al drenaje. Pues yo creo que la autoridad hace lo que puede. No hablemos del aeropuerto del metro, que el señor del metro, nuevo director del metro, el señor Adrián Rubalcaba, a la hora ya estaba publicando que estaba funcionando el metro. Pues el tema no está que diga cuándo funciona, el tema es que se ponga a trabajar para que el metro no le pasen estas cosas desde antes. Pero también nosotros como sociedad, que dejemos de tirar basura. Somos unos puercos, se lo digo así. ¡Qué barbaridad! Toneladas de basura. Los detalles con Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, José Luis. Te informo que una intensa tormenta azotó la tarde-noche de ayer al Valle de México, dejando severas inundaciones en calles, viviendas y puntos clave como el Hospital de Urgencias Balbuena y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde las operaciones fueron suspendidas por más de 5 horas, afectando a más de 100 vuelos y casi 15,000 pasajeros. También se registraron afectaciones en estaciones del metro como San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano, donde un cortocircuito provocó una explosión. En total se reportaron 41 encharcamientos, caída de árboles y vehículos varados, especialmente en colonias como Doctores y Obrera, donde el agua superó los 40 centímetros de altura. Ante la emergencia se activaron las alertas naranja y púrpura en las 16 alcaldías y se desplegó el plan Tlaloque, con más de 140 elementos dedicados a atender las afectaciones. El Zócalo también resultó inundado, lo que requirió trabajos de desasolve por parte de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. En la colonia Moctezuma, al menos 15 calles reportaron altos niveles de agua, mientras que en el Hospital Balbuena fue necesario reubicar a pacientes por la entrada de agua pluvial. Hasta las 21:30 horas de ayer se habían acumulado más de 19.9 millones de metros cúbicos de lluvia en toda la capital. Pepe, seguimos pendientes.
Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias. Pues sí, tremendo tormentón, ¿no? Insisto, las lluvias, pues bueno, es inevitable, pero la basura, las coladeras tapadas, el drenaje totalmente saturado. Digo, hay ramas, lodo, lo que usted quiera, pero bueno, no nos da pena. Otra vez yo un coche adelante de su servidor aventando por la ventana la lata de cerveza. Y acérquese usted a decirle algo, ya va a ver cómo se pone el señor, ya sabe cómo somos. Bueno, ¿cuáles fueron los temas que se abordaron en la conferencia de esta mañana? Se habló mucho de la reforma electoral, en fin, hay muchas cosas que habló la presidenta de la República. Eugenio Cetina, por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana, y justamente uno de tantos temas fue este asunto de las lluvias. La presidenta dijo que pues 81 milímetros de precipitación se registraron tan solo en la zona del centro histórico de la Ciudad de México. Y José Luis, audiencia, como reportero y como ciudadano, compartirte la enorme angustia que uno puede llegar a sentir cuando ve que el agua le inunda alrededor del auto o incluso le está superando los tobillos. Bueno, pues ayer eran las 9 de la noche y este reportero que seguía en coberturas pues presenció todo eso con una angustia tremenda. ¡Qué manera de llover, José Luis, audiencia! Bueno, pero la presidenta dijo que se está atendiendo y ya de a poco se normaliza la situación en esta, la enorme Ciudad de México. Ese, un tema. Pero bien dices, también habló de la reforma político-electoral, de la que dijo que no habrá presupuesto adicional para devolverle al pueblo la soberanía. Pablo Gómez, que es el encargado de la comisión presidencial para llevar a cabo esta reforma electoral, precisó que pues se devolverá el principio de representación proporcional a las minorías y no a las mayorías. Dijo que en su momento, bueno, pues los diputados que llegaban a alguna curul o incluso los senadores que lograban un escaño mediante este principio, lo hacían pues únicamente por manejar el poder, pero que esto se va a corregir con la reforma electoral. En otros temas, la presidenta habló del número de migrantes mexicanos detenidos en el centro de Alligator Alcatraz, en Florida, en los Estados Unidos. La presidenta dijo que se brinda asistencia consular permanente a los connacionales con el propósito de que permanezcan en retención el menor tiempo posible en esa prisión de los Estados Unidos. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado 81 mexicanos internados y 11 el 23 de julio. A nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días.
Y es que dio estas cifras de 11 en julio a más de 80. Eso significa que se multiplicó el número de connacionales retenidos, nada más por el solo hecho de no ser naturalmente norteamericanos. Bueno, pues en otros temas, la presidenta rechazó que drones pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos sobrevuelen territorio mexicano sin autorización y coordinación con las instituciones mexicanas. Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México colabora con las autoridades norteamericanas en un marco de respeto a la soberanía y el gobierno mexicano no permitirá ningún tipo de incursión de agencias o fuerzas de los Estados Unidos. Y allí fue donde invocó el himno nacional, al que le dio un matiz de género. Escuchemos cómo lo dijo.
Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio.
Bueno, pues así lo dijo la presidenta, que también insistió en un tema que vaya que ha conmocionado a la sociedad en general, y es que, José Luis, audiencia, pues todos supimos en los distintos medios de comunicación, desde luego a través de Super Estéreo Milet y Línea en Alta Tensión, del caso de Fernandito, el menor de 5 años que fue hallado sin vida en el municipio de La Paz. Dos mujeres sustrajeron, un poco de contexto, dos mujeres sustrajeron al pequeño en el municipio de La Paz, en el Estado de México, como una medida de presión para que la madre pagara una deuda de 1,000 pesos. Bueno, pues la madre acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición de Fernandito y, como es historia conocida, no recibió ayuda. Claudia Sheinbaum dijo que esto no puede volver a suceder e instó a la fiscalía mexiquense para llevar a cabo las modificaciones necesarias para que no se repita una situación como esta. Así hablaba Claudia Sheinbaum.
Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia.
La presidenta también habló del caso de la diputada conocida como Dato Protegido y se refirió, bueno, pues a los que ahora ya son diputados del Partido del Trabajo. Dijo Claudia Sheinbaum que el poder debe ejercerse con humildad y no debe en ningún momento utilizarse para perjudicar a las personas, sino para servir a toda la ciudadanía y no servirse de ellas. Desde luego, es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy completa, Eugenio, como siempre. Y bueno, vaya cantidad de temas que se tienen que abordar cada mañana. Ya te mando un fuerte abrazo, mi querido Eugenio.
cantidad de temas, José Luis, audiencia, que hoy la conferencia mañanera finalizó apenas 14 minutos antes de las 10 de la mañana, cuando finalizaba, o solía finalizar, a las 9 de la mañana. Bueno, pues ya termina un poco tarde y la variedad de temas muy amplia, desde luego. Muy buenas tardes, José Luis.
Abrazo. Eugenio Cetina. Ahí tienen ustedes los temas de la mañanera muy completa. Pero es que hay de todo. Estamos como en botica, ¿no? Y no quiero decir farmacia porque, por cierto, los padres de los hijos de niños con cáncer se siguen quejando de la falta de medicinas, hablando, ahora sí que de paso. Pero ya dijo la presidenta que ya está el 96% de los medicamentos, falta nada más que le lleguen a los chavitos. Corte y volvemos. Esto era En Alta Tensión, primera emisión, no tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet avanza IMSS Bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores afines a la Cuarta Transformación para revisar avances del programa. Además, la presidenta de México entregó 139.9 millones de pesos del FASPIAM a pueblos originarios de Querétaro. En tanto, el INE aprueba nuevo modelo de credenciales para reforzar seguridad. Por su parte, Clara Brugada y la Ciudad de México da banderazo de salida al plan Tlaloque, reforzado con inversión de 1.595 millones de pesos. En la información de carácter internacional, exigen desarme nuclear en el 80 aniversario del ataque sobre Hiroshima. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano, semana a semana, en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Con usted aquí, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que nos escuche, nos sintonice, nos baje en su aplicación, donde quiera que esté. Saludamos con mucho gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, todas las personas que nos escuchan en todas las plataformas de internet, principalmente en nuestra aplicación de Radio Milet. Lo invitamos para que la descargue, es gratuita, vale mucho la pena que la tenga. Se informa oportunamente donde quiera que esté, a través de nosotros, de nuestra gran cobertura. Así que gracias a los que ya lo hacen y corran la voz para que los que no la tienen pues puedan aprovechar. Quiero agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información. Créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García. La coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz. Virtuales y streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, contento pero no satisfecho, el águila, Antonio Soriano. En la edición, José Luis Argote, mi tocayo. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. La cabina en Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, así como a todos mis compañeros, reporteros, colaboradores, corresponsales, todo este gran equipo que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo y el trabajo que damos con todo nuestro amor a los que nos siguen en todas las plataformas de JL Noticias. En verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy, que ya decía yo al principio, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? ¿Qué cree usted que sea? Yo sí se lo digo honestamente, y perdóneme que insiste que sea tan grosero, yo sí creo que tiene que ver con la basura. Somos unos puercazos. No tenemos civismo, no tenemos el más mínimo capacidad de pensar en la afectación que ocasiona la basura. Y ahí ve usted la gente dejando la bolsa, tirando la lata del coche, hasta la colilla del cigarro. Bueno, hasta eso genera un problema. ¿Qué es tan difícil llevarnos la basura a nuestro coche, en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo, y después tirarla en donde tiene que tirarse? Oye, no hay botes de basura en la calle. Bueno, pero lo tiene usted en su casa, lo tiene usted en su oficina, lo tiene en una tienda. ¿Por qué es tan difícil? Y ahí está la consecuencia. Oye, el drenaje está... También todo eso tiene que ver. No, ya no se da, ya no tiene la capacidad. Sí, es cierto. Pero también la mitad del drenaje está lleno de basura. Es una vergüenza. Y estamos a menos de un año del Mundial. Que no debemos de trabajar en función de un Mundial. Debemos trabajar en función de nosotros mismos. Pero bueno, ahí se lo dejo yo a usted. Los señores de los puestos ambulantes con la grasa en la calle la tiran. Esa grasa se hace sólida en los drenajes y los tapa. Y la autoridad, pues, hace su chamba. Pero, pues, ¿cómo le explico? 55-72-11-40. Bueno, el New York Times habló de la posibilidad de que entre el ejército estadounidense a nuestro país a atacar a cárteles mexicanos. Ya se pronunciaron en ese respecto los senadores. Marco Antonio López tiene los detalles. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Buen inicio de semana. Efectivamente, posicionamiento de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que fuerzas militares combatan el tráfico de drogas en otros países. En voz del diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, la fracción parlamentaria de la llamada Cuarta Transformación cuestionó que mientras México y Estados Unidos negocian en temas de comercio, seguridad y migración, hay a quienes se pronuncian por una intervención de tropas de la Unión Americana a nuestro país. Escuchemos lo que dijo.
Justo cuando se está avanzando en un acuerdo de seguridad que contempla las prioridades de ambas naciones y se avanza de manera sustancial, surgen voces e intereses en ambos lados que intentan dinamitar este acuerdo. Lamentablemente, eso es lo que buscan precisamente quienes apuestan, demandan y exigen una intervención militar directa de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.
José Luis, auditorio, en un mensaje en la red social de X, también el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados expresó que es inadmisible que haya quienes suponen esta idea y hasta desean, según dijo, que le vaya mal o peor a México. Esto fue lo que dijo.
Son los mismos que apuestan a que México le vaya mal o le vaya peor con tal de obtener por la fuerza del asalto el poder público que no obtuvieron en las urnas. Solo les digo, es inadmisible. Hoy más que nunca, la integridad de la nación mexicana es el valor supremo que debemos defender en la vida pública. Hoy más que nunca.
Finalmente, Monreal Ávila remarcó que puede haber arreglo entre Estados Unidos y México respecto a la imposición de aranceles, mientras que los flujos migratorios irregulares han llegado a niveles mínimos. José Luis, auditorio, la información.
Muy bien, Marco, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, fuerte abrazo. Bueno, en otros temas, el INE reconoce que la reforma electoral puede servir para abordar temas que quedaron pendientes en la reforma judicial. Pues muchos pendientes, ¿no? Entrada la manera de llevar la elección, pero bueno. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que aún no ve pistas de polarización ante la reforma electoral que se avecina, por lo que pidió esperar a conocer la propuesta en concreto. Tadei dijo que el INE tiene garantizado un lugar en los foros para desarrollar la reforma y que en breve podría reunirse con Pablo Gómez para trabajar con la comisión presidencial para analizar el tema electoral. Sostuvo que se puede aprovechar la reforma para estudiar temas que quedaron pendientes con la reforma judicial. Por ejemplo, planteó que las elecciones intermedias del 2027 para renovar al Congreso y la segunda elección judicial se realicen por separado, con algunas semanas de diferencia para ahorrar recursos y permitir desarrollar ambos procesos con éxito. Escuchemos a Guadalupe Tadei.
Que tendríamos que valorar muy bien en esta reforma electoral todo lo que corresponde a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que hay que hacer un alto y revisar cosas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo, la concurrencia de los procesos electorales judiciales y del Poder Ejecutivo y Legislativo, creo que sería un tema que se debe de abordar con una visión de operatividad y posibilidad de sacar adelante un proceso electoral, incluso de reducción de costos, pues entre menos funcionarios requiramos y espacios para la votación, el costo del 27 puede disminuir, y si lo hacemos el del judicial un poquito más adelante, octubre, noviembre, el material que normalmente el instituto recupera podrá ser utilizado.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Así la situación del INE con esta reforma electoral. Oiga, vinculan a proceso a un presunto integrante del cártel del Golfo, porque parece ser que participó en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, el atentado terrorista, con esas palabras que lo diga así, un atentado terrible, con una granada y luego lo mataron allá en Tamaulipas. Enrique Barragán, adelante. No, perdóname, Sebastián García tiene la información. Sebastián, adelante.
Así es, José Luis Arévalo, un juez federal vinculó a proceso a Yaret Roberto Hernández Rojas por su presunta participación en el asesinato de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, ocurrido el pasado 4 de agosto durante un ataque con granada y armas de fuego. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó pruebas suficientes para que el juez dictara prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano y estableciera un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Hernández Rojas fue detenido el 8 de agosto en Reynosa, Tamaulipas, en posesión de armas, cartuchos, cargadores y droga, y según el Gabinete de Seguridad, pertenece a Los Metros, una facción del Cártel del Golfo. De acuerdo con la Fiscalía, el crimen estaría vinculado con una represalia por el aseguramiento de 1.8 millones de litros de combustible en julio pasado, decomisado a un grupo criminal en esa misma ciudad fronteriza. En su captura participaron fuerzas federales, incluidas la Secretaría de Seguridad y elementos del Ejército. José Luis Arévalo, seguimos pendientes. Regreso contigo.
Muy bien, Sebastián, muy bien. Muchísimas gracias. En Querétaro, el 1 de septiembre empieza la entrega de uniformes y útiles para más de 354,000 alumnos que se van a ver beneficiados. Qué buena noticia. Paloma Takahashi, adelante, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que en el estado de Querétaro impulsar la educación es una prioridad, y es por ello que recientemente se mencionó que a partir del 1 de septiembre del presente año iniciará la entrega de útiles escolares e uniformes para 354,239 alumnos de la educación básica pública. Por su parte, Irene Quintanar, coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro, dijo que en 18 municipios del estado se entregarán 295,695 uniformes deportivos. De la misma manera, Quintanar mencionó que 2,114 escuelas serán beneficiadas por dichos apoyos. Mauricio Curi, gobernador de la entidad, hizo saber que la inversión de dicho programa es de 351 millones de pesos, lo cual beneficiará a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado. Finalmente, es preciso mencionar que para este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación de Querétaro confirmó cambios en el calendario escolar 2025-2026, ya que se contemplan más días de descanso, el cual dará inicio el 1 de septiembre y concluirá el 20 de julio. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, Palomita, muchas gracias. 354,000 alumnos que se van a beneficiar, la verdad es que muy bien. Esto allá en Querétaro. ¿Cómo van las cosas en la Universidad del Estado de México, la Universidad Mexiquense? Bueno, está promoviendo una tenencia responsable y además la esterilización felina en el Día Internacional del Gato. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena onda! Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
En el marco del Día Internacional del Gato, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina, promovió la reflexión sobre la tenencia responsable, la adopción consciente y la esterilización felina. La coordinadora del programa de esterilización, Susana Morales Ibarra, subrayó que adoptar un gato implica comprender sus necesidades específicas, diferentes a las de un perro, y atender los 5 dominios del bienestar animal: nutrición adecuada, ambiente apropiado, respeto a su comportamiento, atención veterinaria y bienestar emocional. Morales Ibarra explicó que los gatos son animales sensibles a los cambios en su entorno y que forzar interacciones, rutinas o vestimentas pueden provocarles estrés o enfermedades. Asimismo, recordó que una dieta adecuada y un ambiente seguro son fundamentales, junto con revisiones veterinarias regulares y estímulos que favorezcan su estado mental. La especialista advirtió que en México la sobrepoblación felina es un problema creciente, ya que los gatos pueden producirse desde los 3 meses o 4 meses y entran en celo varias veces al año. Por ello exhortó a esterilizarlos a temprana edad, pues además de prevenir camadas no planificadas, esta medida contribuye a mejorar su salud y calidad de vida. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, Betty, qué buena noticia, la verdad es que enhorabuena, muy bien que esté haciendo esto para esterilizar a los gatitos. Bueno, estos son los periódicos Milet y ABC del día de hoy, en la voz del señor Cristian Valdés. Corte y regresamos con más. No tardamos nada aquí en Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 11 de agosto del 2025. El Tren México-Pachuca será inaugurado en este 2027. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el viaje entre las entidades durará 1 hora y 15 minutos. En más información, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día de ayer, hizo un cierre temporal en operaciones por las inundaciones. Las aerolíneas dieron a conocer que los servicios se verían afectados por las intensas precipitaciones. Miles fueron los afectados en la capital del país. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, participó en el foro Ciudades Cuidadoras. Dicho foro se da en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer, América Latina y el Caribe. Acudieron compañeros de la lucha feminista y del movimiento. En información internacional, Donald Trump anuncia plan para expulsar de inmediato a personas sin hogar en Washington, D.C.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional y a la policía local bajo su mando directo en Washington, con el objetivo, según dijo, de liberar a la ciudad de personas sin hogar y de la delincuencia callejera. El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció este lunes tras permanecer 2 meses en cuidados intensivos, luego de haber sido atacado a balazos el pasado 7 de junio durante un acto público en Bogotá. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, indicó que no existe ahora mismo la intención de la Casa Blanca de gestionar un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia antes de la cumbre del próximo viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su nuevo plan militar para Gaza es la mejor forma para terminar la guerra contra Hamas. A pesar de los llamados para poner fin a los combates en el devastado territorio, su plan no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizarla.
Bueno, seguimos con más. Recuerde que la pregunta del día de hoy es: ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? ¿Qué considera usted? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? ¿La basura, el drenaje, llueve más fuerte que antes, el cambio climático? ¿Qué opina usted? 55-72-10-11-40. Bueno, fíjese usted que Zapopan y toda esta zona de allá de las cercanías de Guadalajara son las más caras allá en el estado de Jalisco en cuanto se refiere a las rentas, los alquileres, ¿no? Arturo Ramírez, a ver, cuéntanos.
Te comento que luego de analizar 450,000 ofertas de 6 plataformas nacionales, la investigadora del ITESO, Mireya Pasillas Torres, reveló que Zapopan se ubica entre los municipios con la vivienda más cara del país, tanto en renta como en venta. Y es que detalló que en renta Zapopan ocupa el lugar número 18 a nivel nacional, mientras que en la venta se coloca en la séptima posición. Pero el dato más llamativo está a nivel de colonias, ya que las dos zonas más caras de todo México están en este municipio jalisciense. Se trata de la colonia Sotogrande, donde una vivienda promedio alcanza los 56 millones de pesos, y Ayamonte, con un valor promedio de 53.8 millones. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo señala Mireya Pasillas Torres.
Caso específico de Zapopan, encontramos que en renta está en el lugar 18 a nivel nacional, con el precio de renta más alto en promedio, y en venta ocupa el séptimo lugar. Y cuando ya nos vamos a nivel colonia, encontramos que de las colonias más caras a nivel nacional, Zapopan, en venta, Zapopan tiene las dos primeras. Estamos hablando de la colonia Sotogrande, que tiene una vivienda promedio de 56 millones, y la colonia Ayamonte con una venta, precios de venta promedio de 53.8 millones.
Así es, Pepe. Este estudio pone en evidencia que Zapopan no solo es un polo de desarrollo urbano, sino también uno de los lugares más exclusivos y costosos para vivir en todo el país. Tengan todos un extraordinario lunes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Estoy ya en Zapopan, en Jalisco. Fíjese, hablábamos de la basura hace un ratito, ¿no? La basura en la Ciudad de México y todo lo que le he venido diciendo a lo largo del programa, de la necesidad de que seamos un poquito más pues limpios, no nos cuesta trabajo. ¿Sabe cuánta basura fue retirada en Toluca? Solamente en Toluca durante el mes de julio. Con barredoras eléctricas y con limpieza urbana, con la gente que va a pie, 28 toneladas de basura, más de 28 toneladas de basura. Luis Argote, cuéntanos, por favor, adelante.
Durante julio, el gobierno municipal de Toluca retiró 28.060 kilogramos de basura de la vía pública mediante el uso de barredoras eléctricas, reforzando las acciones de limpieza y el cuidado del entorno urbano. A esta labor se sumaron barredoras mecánicas de última generación, capaces de recorrer más de 12 kilómetros diarios y remover hasta 14.800 kilogramos de residuos al día. La Dirección General de Servicios Públicos señaló que el uso de esta tecnología permite optimizar el mantenimiento de calles y prevenir taponamientos en coladeras y sistemas de drenaje, especialmente en temporada de lluvias. Estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y garantizar un espacio público más seguro y saludable para la ciudadanía. El gobierno municipal reiteró su llamado a no tirar basura en las calles y recordó que mantener la limpieza es una responsabilidad compartida entre autoridades y población, con el fin de conservar una ciudad ordenada y libre de desechos. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muy bien, muchísimas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. 28,000, me faltó el mil, 28,000 toneladas de basura. Toluca, que es una ciudad pequeña, pequeñita, y vean nomás la cantidad de basura. ¿Qué nos tienes, Ariel Ruiz? Adelante.
El Estado de México implementará un mecanismo ágil para facilitar el intercambio de información en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la identificación de personas extraviadas que ingresen al Instituto de Salud Estatal, ISEM. Para ello, la Comisión de Búsqueda brindará capacitaciones al personal del ISEM con fechas, horarios y contenidos previamente acordados por escrito. Además, establece la colaboración con el ISEM para solicitar, cuando sea necesario, apoyo paramédico y ambulancias durante las acciones de búsqueda en campo. También se resaltó la importancia de brindar atención a personas no identificadas y facilitar la comunicación con sus familiares a través de líneas telefónicas disponibles las 24 horas, los 365 días del año. El acuerdo subraya la obligación de proteger la información manejada, garantizando la confidencialidad conforme a las leyes estatales de transparencia y protección de datos. Esta medida es fundamental ante la crisis humanitaria que representa la desaparición de más de 100,000 personas en México, con altos niveles de impunidad y falta de resolución en la mayoría de los casos, informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Ariel, muchísimas gracias. Avanzó el canje de armas 2025 en el Estado de México. ¿Cuánto entregó la gente y qué les dieron a cambio? Julieta Mendoza con la información. Julia, adelante.
La aplicación del programa Canje de Armas 2025 avanza de manera favorable en el Estado de México con la participación de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y los ayuntamientos. Hasta la fecha se han destruido 617 armas y 48.579 cartuchos con un valor total de 4.329.983 pesos. Durante la novena semana del 4 al 9 de agosto, los módulos estuvieron en Tlalnepantla, Atlacomulco, Chimalhuacán y Tultitlán, donde la ciudadanía entregó de forma voluntaria y anónima 89 armas, 69 cortas y 20 largas, además de 5.301 municiones y 12 granadas, lo que representó 529.250 pesos en incentivos. Nezahualcóyotl continúa como el municipio con mayor participación en esta iniciativa. Bajo el lema "Deja las armas, construye la paz", del 11 al 18 de agosto, los módulos seguirán operando en Tlalnepantla y Atlacomulco y se instalarán en Chalco y Acolman. La Secretaría de Seguridad Estatal hizo un llamado a la población para sumarse al programa con el objetivo de pacificar el Estado, fortalecer el tejido social y crear entornos más seguros. Informó para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, voy con el señor Joel Morales. Joel, qué gusto saludarte. Información de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió a la inauguración del primer foro de gobiernos subnacionales, ciudades cuidadoras y transformadoras, en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se impulsan políticas públicas que favorezcan el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas enfocados en la igualdad de género. En este foro celebrado en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, más de 400 mujeres provenientes de 15 países de 4 regiones del mundo buscan impulsar cambios estructurales para construir sociedades de cuidado con igualdad de género y que sean reconocidos como un derecho universal, garantizado por los gobiernos locales de México y Latinoamérica a través de políticas públicas a favor de las mujeres y niñas. La inauguración fue realizada por Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo Minerva Citlali Hernández, secretaria de las mujeres del gobierno federal, María Noel Baeza, directora regional de la ONU Mujeres. En otra información, el gobierno de México y del Estado de México van a construir 10 centros de educación y cuidado infantil CECI en municipios de la zona oriente. Será uno en cada uno de los 10 municipios que conforman el plan integral de la zona oriente. Los CECI serán operados por trabajadores del IMSS, especialistas en el cuidado infantil, y brindarán espacios seguros para desarrollo de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias por la información de la gobernadora del Estado de México. Qué es tendencia en redes sociales el día de hoy. No se las pierda en JLA Noticias y también las de Super Estéreo Milet. Daniel Ibáñez, adelante, Dani.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con las fuertes lluvias que se registraron en la capital del país. La cantidad de agua que cayó anoche fue algo impresionante. Las principales vialidades se inundaron. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México simplemente dejó de operar y sufrió encharcamientos al interior de las salas. El metro se detuvo y hasta explosiones hubo por cortocircuitos. Y bueno, hasta tiendas departamentales tuvieron filtraciones. Esto no se vivía desde hace años y exhibe una vez más la falta de buen drenaje en la ciudad. Número 2. Nos vamos a Tabasco porque los pobladores de dicha entidad abuchearon al líder morenista Dan Augusto López por su presunta colusión con el crimen organizado. Llegó a una visita en su estado natal y decenas de personas mostraron su inconformidad. Incluso le gritaron ratero. Por un momento se le vio intenciones de encarar a la población, pero finalmente el morenista siguió su camino. Número 3. Y cerramos con un showzazo impresionante. Hablamos de la polémica presentación de Marilyn Manson en San Luis Potosí. Primero católicos hicieron ayuno, luego entregaron firmas para bloquear la presentación, pero no fue suficiente. El cantante de metal se presentó frente a cientos de miles de asistentes. Un show impresionante lleno de luces y que dejó con muy buen sabor de boca a los asistentes. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias. Ahí tienen las tendencias, Dani, te mando un fuerte abrazo. Así las tendencias del día de hoy. Bueno, pues mire, no nos convence la América, pero vamos sumando puntos. Eso sí, el 7-0 de Tigres al Puebla, ¿no? con todo. Bueno, estuvo buena la jornada. Ahí va la jornada 4. Toluca tiene un partido menos, ¿no? Y Monterrey también. Bueno, con esto y más, señor Luis García, adelante.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presenta.
Muchas gracias, Pepe. Momento de los deportes. Vámonos rápidamente con la información y arrancamos hablando de fútbol mexicano. Jornada 4 de la Liga MX. Los Tigres derrotaron 7-0 el pasado viernes al conjunto de Puebla. Una tremenda goleada del equipo universitario, quien se destapó entonces con goles para con esto ponerse en la parte alta de la tabla general. El sábado continuaron las acciones. América y Querétaro entonces 1-0 lo gana el conjunto azul crema. Mazatlán y Tijuana en un muy buen partido empataron a 2 tantos. Pachuca le pegó 3-0 al Atlas y están en la parte alta también de la general. Pumas 1-1 con Necaxa. Santos derrotó a Guadalajara por la mínima. Para esta tarde tenemos a las 7:00 p.m. León ante Monterrey, a las 9:00 p.m. Juárez ante Toluca y 9:05 Atlético de San Luis ante la máquina celeste de Cruz Azul. De esta manera entonces Pachuca líder absoluto, 4 partidos, 4 victorias. Excelente lo de Jaime Lozano con el conjunto hidalguense. Los Tigres con un partido menos, pero 3 victorias en 3 partidos, 9 puntos. Y bueno, mencionar lo del América, que siguen invictos, 2 victorias, 2 empates para un total de 8 puntos y posicionarse en la tercera posición general. Y en información de los mexicanos en Europa, bueno, el canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Mateo Chávez, debutó en la Eredivisie con el conjunto de la AZ Alkmaar. Y con esto, bueno, el equipo del Nacional termina goleando 4-1 al Groningen, pero Mateo Chávez puso una asistencia en este encuentro. Debuta de buena forma, lo reconoce la prensa local, lo reconocen también los aficionados en redes sociales. Inicia entonces con el pie derecho Mateo Chávez, quien llama la atención para la selección mexicana, y por qué no pensar en ese lateral por izquierda que tanta falta le hace al fútbol mexicano. Y cerramos hablando de Isaac del Toro, porque el baja californiano se llevó la vuelta a Burgos después de un pinchazo cuando faltaban 12 kilómetros para completar la última etapa. El mexicano pudo regresar al pelotón, termina entrando en el segundo sitio y con esto fue suficiente para llevarse esta victoria que lo sigue elevando en el ranking internacional. Ahora está ubicado en la 6ª posición y sin duda seguirá avanzando Isaac del Toro. Enhorabuena, buen fin de semana para los deportistas mexicanos. Resaltar que en la pretemporada del Fulham, Raúl Alonso Jiménez marcó un golazo de tiro libre con su equipo, y Santi Jiménez también con el Milan pudo marcar en sus partidos de pretemporada. Próximamente estarán iniciando ya las ligas europeas. En Inglaterra iniciaron con la Community Shield, en donde por la vía de los penales el Crystal Palace se impuso al conjunto de Liverpool. De las estampas que nos dejó el fin de semana en el deporte, querido Pepe, hasta aquí la información. Regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Perfecto, perfecto. Ahí tiene usted los deportes. ¿Y qué ha pasado en el interior de la República Mexicana? Claudia Maya con el resumen.
Breves informativas.
La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosiles, informó que el 12 de agosto se lanzará la licitación para construir un nuevo puente vehicular en Tolimán, afectado por las recientes lluvias. La obra contará con una inversión de aproximadamente 30 millones de pesos y se prevé que la construcción concluya en 3 meses tras la firma del contrato y el inicio de los trabajos. El gobierno de Pachuca lanzó una nueva licitación pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de los mercados Benito Juárez y Guzmán Mayer. Las labores incluyen la impermeabilización de 1.628.70 metros cuadrados en Benito Juárez y 1.434.95 metros cuadrados en Guzmán Mayer, además del tratamiento de tuberías, antenas y soportes de fierro en el primero. Diversos sectores en Jalisco, incluyendo el Colegio de Ingenieros Civiles, Cámaras Empresariales y Alcaldes de Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, piden al gobierno estatal construir un segundo piso en López Mateos para aliviar el congestionamiento vial. La propuesta contempla un viaducto elevado desde la Glorieta Colón hasta el kilómetro 40, separando el flujo de vehículos pesados y particulares, y busca una solución integral ante el tránsito diario de más de 150 mil vehículos.
Breves informativas.
Muchas gracias, Claudio, por estas breves nacionales. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. 3:00 p.m, Miguel Bárcena, la tercera emisión. A las 4:00, Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias de esta jornada. Y yo lo espero como todos los días a las 9:00 p.m, en Hora 21, el noticiero más visto de la televisión mexicana en los canales de noticias. Hora 21, por N+ Foro, a las 21 horas. Así que no se lo puede usted perder. Gracias. Siga disfrutando la tarde de este lunes y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.